Será uno de los temas que vamos a hablar con Soledad Llenari, a quien tenemos en línea, que es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, responsable además de la Oficina de la Mujer, y es además secretaria del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Mujeres Jueces de la República Argentina. Diría juezas, ¿no? Como para seguir aportando a esta deconstrucción de la que tanto se habla, ¿no? Soledad, ¿cómo le va? Bienvenida a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio le habla.
Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos.
No, al contrario.
Un poco de lo que hablábamos en el comienzo, ¿qué cosa se puede hacer para tratar de mejorar la asistencia a las mujeres víctimas de la violencia de género que en algunos casos termina en un femicidio? Quedó claro que no alcanza con lo que se hace, ¿no?
No, un poco yo creo que es lo que vengo, digamos, trabajando y también conversando en un montón de espacios que tiene que ver con una política pública integral, porque las funciones del Estado, preponderantemente la justicia y el ejecutivo, que son las que tienen a cargo, por decirlo de alguna manera, la asistencia, como recién bien vos decías, y después todo lo que tiene que ver con la prevención, incluso con la respuesta punitiva en el caso de la justicia,
claro,
no es suficiente.
No, claro.
Entonces, lo que se requiere para mí en este contexto es una política pública integral, porque vemos que hay un montón de programas, un montón de acciones, un montón de proyectos, pero no es una política pública integral, que yo creo que tiene que ser trabajada entre las tres funciones del Estado,
uh-huh,
y que simplemente es establecer de aquí a cierta cantidad de años un marco de referencia de trabajo con un,
claro,
diagnóstico, con ejes y principios estratégicos, que no se puede aprobar nada si no se incardinan, digamos, en esos ejes y principios estratégicos y con una medición. Porque, uh-huh, Marcelo, hace 10 años que se registra en Argentina exactamente la misma cantidad de femicidios.
Claro.
Entonces ahí es donde uno se plantea, bueno, la respuesta punitiva no alcanza, la prevención no alcanza, no, claramente nada alcanza hoy.
Claro, esta gestión integral sería poder coordinar con los diferentes intervinientes en el tema, tareas en común, digamos.
Claro, hoy existen redes, por ejemplo, yo hace unos días estuve en Villa La Angostura, en todas las localidades, y ahora lo vamos a, de alguna forma, a formalizar y a trabajar y a mejorar. Existen, digamos, estrategias de articulación interna y después también vinculación entre, por ejemplo, la justicia y efectores o programas específicos de las localidades. Por ejemplo, uh-huh, en Villa La Angostura se trabaja de manera muy coordinada con todo lo que es el área de asistencia y desarrollo social,
claro, claro,
del municipio. Lo que pasa es que hay que ir trabajando en el terreno,
claro,
con cosas concretas,
claro,
con articulaciones claras, que se conozcan las caras, que sepan quién es quién, no solo para llamar por teléfono y que ese recurso esté disponible, por ejemplo, en el caso que haya que asistir a una mujer, porque la violencia, digamos, la violencia física, que hoy es la que más se reconoce,
sí,
está como interseccionada con otras violencias que muchas veces se ejercen sobre la mujer, que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión económica.
Claro.
Una,
claro,
mujer que no tiene libertad económica,
sí,
no,
sí,
podemos,
sí,
pretender que salga del ciclo de la violencia fácilmente.
Ahora, nos pareció saludable lo de la jueza Andrea Di Princio, esto de que el violento esté custodiado por la policía. Creo que tiene un antecedente en Salta. ¿Esto no puede ser norma?
En realidad, cada situación y, digamos, el menú, por decirlo de una manera, que establecen ahí las leyes, que, bueno, prontamente se está por crear en la legislatura una comisión especial para revisar estos marcos cautelares, las medidas cautelares son amplias. Entonces, muchas veces también, dependiendo del caso concreto, la dinámica, uh-huh, se pueden establecer distintas estrategias. Yo creo,
sí,
que como concepto, no puede cargar, digamos, en el marco cautelar, no puede recaer todo sobre la víctima.
Claro.
Alguien que es un proceso cautelar, es un,
sí,
proceso,
sí, sí,
muchas veces criticado porque se toman, hay muchas posturas donde dicen se toman medidas que donde no hay, digamos, una contradicción, una defensa. Bueno, estamos en un plano cautelar, pero no puede ser que la víctima, la mujer que denuncia violencia, sea la que cargue con el botón antipánico, con la custodia de su casa, que no pueda moverse tranquilamente. Entonces, me parece que esas son estrategias que tienen que ver con empezar a cambiar paulatinamente también el enfoque. Hay distintas prácticas a lo largo del país, incluso hay jueces que han dispuesto, de hecho, hay jueces que han dispuesto, juezas están dispuestos, por ejemplo, a prohibiciones de acercamiento que exceden lo que serían los límites de la propia ciudad.
Claro.
Y esto muchas veces se ve sopesado porque resulta que, y esto es por eso es importante lo de la política pública, Marcelo, porque claro. Si el hombre es proveedor, si el varón denunciado es proveedor, ahí empieza como otro tipo de subconsideraciones que tienen que ver con la cuestión económica. Bueno,
claro, claro.
Eso tiene que estar afuera,
claro.
Y en realidad lo que tiene que haber en ese caso es una pronta asistencia,
claro,
económica del Estado. A esa mujer.
Claro, claro. Marcela Toranzo.
No, buen día, doctora, ¿cómo
buen
le
día.
Va?
Hola, Marcela.
En realidad, sobre el mismo tema, hay un reclamo que se siente prácticamente a diario y que es que es unánime respecto de algunas leyes. Yo la verdad que le pregunto desde la ignorancia, ¿no? Pero
sí.
Se siente como que la justicia, o por lo menos algunas leyes son muy, muy flexibles para con el violento, para con el femicida.
Sí.
Se está haciendo un reclamo sobre ese sentido. Y en esa misma dirección, ¿cómo se está trabajando?
Bueno, justamente esta comisión, que va a tener un objeto muy amplio, que venimos conversando también con el vicegobernador, que de hecho lo anunció y lo comentó, más allá de la presentación formal, uno de los objetivos va a ser una revisión de las leyes de protección integral, por ejemplo, no solo la ley de violencia familiar, donde está la violencia contra la mujer en el ámbito familiar, sino también la ley 2786 de violencia por razones de género. Estas normas, ambas, en los marcos cautelares que tienen que ser como marcos dinámicos y que vayan más rápido que el fenómeno, hoy revisten para mí un atraso enorme. ¿Por qué? Porque habla de desobediencia reiterada, por ejemplo, en el caso de desobediencia a una orden judicial, el delito está tratado de manera súper abstracta, diciendo, bueno, para considerar, digamos, la desobediencia a una orden judicial, hablan de desobediencia reiterada. Y esto tiene que ser revisado más allá de que es un delito regulado en el Código Penal, porque para el caso de que la violencia sea, primero no tiene que ser reiterada la desobediencia, y segundo, ¿es lo mismo para ustedes desobedecer, por ejemplo, una orden de no, una orden cautelar, por ejemplo, de no movilizar determinado bien mueble, a violar una prohibición de acercamiento a una mujer que ya fue víctima de violencia de esa persona?
Claro.
No, tiene que haber un enfoque de género.
Claro.
Y no hay un enfoque de género en la mirada de los delitos, por ejemplo, de las amenazas, de las lesiones. Por ejemplo, también el tema de que cuando... Eso es lo penal, pero también la parte de la regulación de las medidas cautelares de familia, en el ámbito de lo que sería el juzgado de familia, habla de, por ejemplo, nuevos incumplimientos. Ante nuevos incumplimientos, el juez puede ordenar el arresto por 5 días, una multa. ¿Por qué nuevos incumplimientos? Entonces, esto es muy claro. Hay tolerancia normativa al incumplimiento.
Claro.
Bueno, lo bueno es que se está trabajando en ese sentido. La cambio un segundito de tema. No tenés, la verdad que sobre estos temas, Marcelo,
no da tiempo.
No nos da tiempo. Tendríamos que dedicarnos un programa entero porque la verdad que no solamente por la gravedad, sino por la importancia.
Incluso me voy a permitir agregarte algo, Marcela.
Sí.
Estos últimos días, y yo lo quiero decir y lo quiero manifestar sin ánimos digamos, de generar ninguna polémica, yo he sido centro de especial crítica.
Ajá.
De reclamos que bienvenidos sean en el sentido de trabajarlos. Ahora, se me ha, de alguna manera, señalado como especial responsabilidad de algunos sectores
por ser
mujer.
Claro.
Eso es violencia política.
Claro.
Además de institucional, cuando proviene, digamos, de autoridades, ¿no? Entonces,
claro.
Yo digo, ¿por qué? Fíjense qué generalizado, qué normalizado y qué tolerada está la violencia contra las mujeres, que se naturaliza que a la mujer, en un espacio de decisión, se la responsabilice de manera diferenciada. Y esto es lo que me ha pasado estos últimos días.
Mirá.
Incluso desde sectores
institucionales.
Yo soy feminista.
Ajá.
Entonces, digamos, en algunos sectores, y es ella debería entender especialmente nuestras necesidades. Sí, claro que sí, porque estoy en la temática, porque tengo afinidad, pero esto es lo que yo digo, que a veces está, nos sorprende mucho la violencia física, pero hay otras violencias que están totalmente naturalizadas y que,
sí,
bueno,
sí, claro,
también sobrecargan a muchas mujeres que están en el puesto de decisión, ¿no?
Y que, claro, son tan dañinas justamente como la violencia física.
Sí, el trato mediático, sí, seguro, el trato, sí, claro, simbólico, sí, claro, siempre hay como una desventaja permanente, ¿no?
Seguro. No, Soledad, por último, porque también estamos con poco tiempo, lamentablemente, pero no quería dejar de tratar, a ver si usted nos podía dar, aunque sea un panorama. Se me viene a la mente el tema Maya, la chiquita esta que estuvo desaparecida varios días a manos de un adulto. Y que vivía, bueno, en situación de calle. ¿Cuál es el panorama, cuál es la radiografía que tendríamos que ver aquí en Neuquén respecto de este tema?
En Neuquén hay muchísimos dispositivos desde las dos funciones del Estado. Hay una ley que yo creo que es una ley que tiene... En su momento incluso fue novedosa y sigue siendo novedosa por ser una ley que tiene un paradigma de protección muy progresista y muy progresivo también sobre la niñez como concepto en general. Siempre hay cuestiones a mejorar, pero por ejemplo, en el caso de las medidas excepcionales, las medidas de protección excepcional, Neuquén, por ejemplo, tiene que es también una cuestión. Hay una querella particular en la Defensoría de los Derechos de Niños donde, claro, los defensores de los derechos de niños, defensoras, son querellantes particulares en los casos de abuso sexual infantil. Eso, hay figuras, digamos, hay instituciones y hay resortes que funcionan, hay muchísimas cuestiones que mejorar, pero creo que la cuestión de la hipervulnerabilidad, porque es así,
Maya, claro,
está en una situación de hipervulnerabilidad. Ya por ser niña, nace con una desventaja, digamos, que a eso se suma el estar atravesada por la pobreza, porque eran personas que tenían contacto con malos momentos económicos. Estaban en una situación, ella, la niña, ahora está, digamos, con una medida de protección especial. Pero ¿qué pasa? Como concepto, y volviendo a Neuquén, en Neuquén hay de alguna forma muchísimos programas, se trabaja, hay defensores y defensoras en toda la provincia que están abocados especialmente a la especialidad, digamos, de la niñez y la adolescencia. Es una figura muy importante. Después también es muy importante reconocer estos resortes porque al principio siempre, de hecho, la querella institucional en estos casos que yo te comentaba de abuso sexual infantil, siempre, digamos, genera, no es una figura típica, y bueno, son estas cuestiones las que hay que profundizar, trabajar. Y el otro tema, que a mí me parece muy importante, es que no se tiene que naturalizar la extrema vulnerabilidad. ¿Qué,
claro,
es lo que pasa?
Claro.
Yo a veces voy caminando y digo, pienso muchas veces, hay personas en Neuquén capital, consuetudinariamente en situación de calle, que he averiguado y me dicen, no, lo que pasa es que el dispositivo es que se lo institucionaliza, se toma una medida, se hace, pero tiene una fuerte adicción y es muy difícil, sacarlo de ese círculo. Bueno, con la niñez directamente esto hay que prevenirlo y tomarlo porque,
sí, claro,
no se puede naturalizar, por ejemplo, que haya niños en situación,
no,
de,
claro,
niñas,
claro,
en situación de calle. Y no se puede tampoco, y después hay que ir abordando distintas estrategias, ¿no? Ir a los sectores absolutamente más desprotegidos, pero ya con estrategias concretas. No es que uno va a ir a buscar problemas,
claro,
sino que en definitiva hay determinados indicadores que acompañan esas situaciones de vulnerabilidad y que uno ya, como digamos, como persona que está en la vida pública, conoce que puede haber otro grado de exposición a otras situaciones.
Sí.
Entonces, en Neuquén yo creo que se trabaja, por ejemplo, en el Poder Judicial y en la Oficina de Seguimiento de Medidas, ¿no? Para que estas medidas no se prolonguen en el,
claro,
tiempo, porque hay que recordar que este niño o niña, su derecho básico es crecer en su familia de origen.
Sí, claro. Sí, claro.
Quitarlo de ese círculo es una excepción. Y después ahí hay que buscar la familia extensa.
Claro, no una...
Las situaciones son muy complejas a veces de trabajar porque no está la familia extensa. Porque además, y este es el tema que hay que mirar hacia el futuro con cada vez mayor tranquilidad. Es que cada vez cada vez se ve más aceptada la posibilidad de ejercer estas tareas de cuidado por la pobreza.
Claro.
Esa es la realidad. Y otro tema, más que pobreza, hay que hablar de bienestar. Porque pobreza en realidad es un indicador económico.
Sí,
hay
claro.
que, abordar ese círculo con qué acceso a la salud tenía Maya,
claro.
qué acceso a la educación tenía Maya. Siempre se ve lo que yo digo, lo exterior, ¿no?
Sí.
Bueno, tenía, incluso, no sé si se observaron en la foto que si bien está pixelado el rostro, primero el tratamiento, la búsqueda, ¿no?
No, eso, sí.
Pero
sí.
Fíjense que me parece que lo de la alerta Sofía fue un dispositivo muy importante en la
efectivo.
Búsqueda, ¿por qué?
Sí.
Porque la ciudadanía se convirtió en agente, digamos, de colaboración de las fuerzas de seguridad y de hecho la encuentra una vecina.
Sí, sí, claro.
Ahora, fíjense que Maya tenía ropa de adulto.
Claro.
Una remera de hombre.
Claro.
Entonces, ya uno ve, por ejemplo, desde su propia vestimenta, era una remera de adulto.
Claro.
Es como que cualquiera de nosotros, y esto muchas veces está naturalizado. Es lo que digo, nadie le llama la atención, y sobre todo en grandes ciudades que esto se ve con mucha normalidad.
Con
bueno,
mucha normalidad, claro.
Esto es lo que no se puede naturalizar,
no,
porque eso ya es un acto de violencia explícito, porque es una niña que está sin una adecuada vestimenta, porque está en situación de calle, y porque, bueno, creo que entre todos, y sobre todo los que estamos en la función pública, esto se tiene que empezar, digamos, a cambiar, porque,
claro.
porque no se pueden naturalizar esas cosas.
Soledad, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Gracias, nos vemos.
Un abrazo grande. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, responsable de la Oficina de Mujeres, secretaria del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas.